La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En esta última edición del año 2019 saludamos a Josep Martínez.
Bona vesprada, Toni Peruat. Ens contarà Sara algunes novetats sobre les activitats de Carrevolta i sobre el bar.
Com sabreu, desembre és el mes de la revolta de l'art, que culmina en la rifa de l'art, en la qual intentem impulsar i financiar les activitats de la casa, en especial les arts plàstiques que s'han vingut realitzant des de l'any 2000. Una exposició d'obres d'artistes que han exposat durant l'any o precedents del fons de Carrevolta. Enguany volem enfocar-ho amb una major integració dels socis i sòcies en la casa. L'exposició s'inaugurarà el dimarts, dia 17, i el sorteig públic tindrà lloc el divendres 31 de gener a les 7:30 de la vesprada. Cada persona sòcia tindrà un número i tots els números entraran al sorteig i totes les obres resultaran adjudicades. Hi ha obres del grup Artra, Jorge Ortiz, Carmen Garrigós, Col·lectiu El Dado, Revelarte, Gràcia Calvet i Elena Soler. També vos volíem contar que tenim menú hacia la casa. El restaurant fa de dimarts a dissabte menú a migdia, que val 8,90 € i tindrem a triar un primer, un segon i un postre.
Amigues, amics, una vegada més estem així al Deu de Santa Teresa, el programa de Carrevolta, i per a començar, jo mateix, amb alguna gent convidada, us parlarem de llibres en la secció de Lletres a València. Després, en la part central del programa, Lourdes Marco entrevistarà representants de la Fundació Lladul Més que Gossos, que ens parlaran sobre l'adopció d'animals. I avui, per acabar, un clàssic, la secció de les músiques del País Clandestí, que conduís, com ja sabreu, Adelí Martínez. Entrem en la secció de Lletres a València, que avui té una excusa, que és, ja que entrem en una època de consumisme, en una època de fer regals, si no hi ha més remei, recomanem regalar cultura, regalar llibres. Per això farem alguns suggeriments, alguns els faré jo i després, sobretot, el més interessant és que parlarem amb gent que hem trobat per ací, pel bar de Carrevolta, que ens dirà quin llibre regalarien. De les recomanacions que m'atrevisc a fer, en primer lloc, una novel·la de Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla. És la segona novel·la després dels dics i després d'un poemari que es deia Bèstia. És una història senzilla, però això sí, narrada de manera molt fragmentària i cedint la paraula a diversos personatges humans o no, perquè també parlen els núvols o parla un os. Un llibre que atrapa, que sorprèn, de veritat. Per altra banda, ara m'endinsen en un territori desconegut, mai millor dit, ignot, perquè és el títol de la novel·la que publica Manuel Baixauli, però que encara no ha arribat a les llibreries. Tot indica que l'autor i també artista plàstic continua amb històries inquietants i enginyoses. Si no heu llegit l'home manuscrit o la cinquena planta, tant se val, comenceu per aquesta i segur que anireu enrere buscant les anteriors novel·les. I encara territori més desconegut, recomanem les novel·les de l'escriptora bolonesa Olga Tokarczuk, que ha guanyat el Premi Nobel d'enguany junt a l'austríac Peter Handke. Però així com Peter Handke és un autor conegut i traduït a la península, Tokarczuk, entenem que es llit més o menys així, és un nom ignorat, tot que ja s'havia fet alguna traducció feia anys. Ara trobareu a les llibreries, per una banda, Cos en català i publicat per Rata, i Los Errantes en castellà, publicat per Anagrama. Pel que compten les ressenyes i la llegida, aquesta és una autora que sorprèn molt, que trenca esquemes i que és capaç de fer seu qualsevol gènere. A descobrir. I aprofitem per fer un extra, perquè l'any 1996 una altra autora polonesa, Wisława Szymborska, també va guanyar el Premi Nobel. Szymborska era sociòloga i sobretot és coneguda per la seva poesia, una poesia que efectivament té un pòsit de filosofia, de sociologia, però que al mateix temps ja s'ha molt bé amb la quotidianitat, una mescla de reflexió i de dia a dia, realment recomanable. Wisława Szymborska, trobareu molts llibres seus, tant en castellà com en català, llibres complets o antologies. I fins així les nostres recomanacions, els nostres suggeriments. I ara recorrerem el bar de Carrevolta per veure aquí trobem que ens parla també de llibres. Estem agafant a gent de l'azar perquè ens diga quin llibre regalaries. I tenim amb nosaltres a, com et dius?
Marcos.
Quin llibre regalaries? Si no tens més remei que regalar algun llibre a aquestes festes, quin seria?
Pues regalaría mi libro que se llama Natura Naturata, que es un libro infantil que introduce a la gente más joven en el mundo del arte.
On està publicat aquest llibre? On el podem trobar?
Està editado por NPQ Editorial de Paterna y se puede encontrar en Librería Gaia, pero también en otros lugares. Está editado por toda España.
Moltes gràcies, Marco.
De res, a tu.
Ara entrevistarem a la cambrera, a Pachi. Recomana'ns algun llibre que regalaries este feste, si no tingueres més remei que recomanar-ne.
El último que me ha encantado ha sido Notas de cocina, de Leonardo da Vinci.
És un llibre relacionat amb la teva faena, conta'ns, conta'ns.
Claro, además de que es divertido, te sitúa muy bien en ese momento de la historia, del ingenio de Leonardo, además de que aporta verdaderas cosas para la cocina, pero sobre todo es por más cosas, por los dibujos, por su forma de ver la vida, por cómo confunden sus máquinas con máquinas de guerra y son una máquina para hacer música en la cocina, para que el camarero esté bien, inventa las servilletas, muchas cosas que tienen que ver con ese momento.
Muy interesante, muchas gracias, Pachi.
De res, bonic.
I bon profit.
Igualment.
I seguim parlant amb gent que si no té més remei que regalar alguna cosa a aquestes festes, com estem recomanant que regalen llibres, estem demanant-los algun suggeriment. I ara parlem amb, com és el teu nom?
Andreu Ginés.
I quin llibre regalaries o penses regalar si no hi ha un altre remei?
No sé si a qualsevol persona li interessaria, però un llibre que a mi m'agradaria és Pensar històricament, de Pierre Vilar, que va editar 3 i 4 ja fa uns quants anys. Va ser unes entrevistes que li van fer, que no me'n recordo qui, Rosa Congost, crec. Me l'he comprat dues vegades i no el tinc per casa, així que igual l'hauria de comprar una tercera vegada.
O si algú t'escolta que te'l regale.
També estaria bé.
Ara o quan siga, apuntat queda. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona vesprada, Lourdes Marco. Passem amb tu a la secció de l'entrevista.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos aquí a miembros de la Fundación Jadul Més que Gossos. A María Ángeles Alcaraz, que es la vicepresidenta. Buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Antonio Sánchez, que es voluntario.
Buenas tardes, un placer.
Y a María Vidal, también voluntaria.
Hola, buenas tardes.
¿Nos podríais explicar un poco cómo nació la fundación?
La fundación se creó hace muy poquitos años. Éramos pues una familia amante de ayudar a todos los animales que nos encontrábamos y fuimos creciendo donde al final decidimos que fuera legal y pudiéramos ampliar el tener una fundación. Estuvimos bastantes años de alquiler en residencias, teniéndolos en casa como podíamos, hasta que conseguimos hacer nuestro proyecto, un proyecto donde para nosotros era lo más importante que pudieran tener lo mejor y la mejor calidad de vida mientras estuvieran con nosotros. Fue un sueño que se creó hasta que conocimos a una persona que para mí es como mi hermana, de hecho le digo a mi hermanita, donde apostó por ese proyecto y gracias a ella tenemos el centro que tenemos en Cheste y donde nuestros pequeños tienen lo más cómodo posible de sus cheniles amplios, sus terrazas, sus patios comunitarios para jugar, su piscina para el verano, deseando que lleguen luego los voluntarios pues para ir a paseos exteriores y que puedan tener todo el amor que se merecen y sobre todo las necesidades básicas de frío, calor, no pasar bajo la lluvia o tener su cama calentita para poder dormir con su suelo radiante.
¿Qué animales tenéis principalmente?
Tenemos perros y gatos. Luego en alguna ocasión, ya llevamos un año y pico, que tenemos a una burra que se llama Morena. La tenemos en las instalaciones de un rega. Fue rescatada en un pueblo de Alicante. Estamos con la ilusión de que le salga una familia que la quiera y la pueda tener y proteger como se merece.
¿Nos podéis explicar brevemente la labor de las protectoras de animales y más en concreto la vuestra?
La labor de las protectoras de animales es la labor que debería de hacer todo ayuntamiento y que no hace con la necesidad y la intensidad que se necesita. La labor es gente que ama, que quiere y protege a todo ser vivo y lo que quiere es darle lo mejor posible y buscarle una familia como se merecen. Y esa es la labor que hacemos nosotros, independientemente que le tocara legalmente a los ayuntamientos.
¿Con qué problemas os soléis encontrar las protectoras?
Problemas muchos. El abandono, que es lo más habitual, el maltrato. Y luego camadas no deseadas o animales no deseados que se compran y se recogen porque los ves pequeños y te gustan. Y conforme van creciendo y ves las necesidades que tienen, te agobia y ya no lo quieres que sea de tu familia o no has considerado nunca que fuese de tu familia, sino más un objeto que un ser viviente.
¿Qué perfil de animales necesitan más ser adoptados?
Cualquier animal necesita ser adoptado porque necesita tener una familia única con amor y con cariño. Lo que pasa que sí que es verdad que el perfil de animales enfermos, bebés que son más indefensos, o abuelitos necesitan un poco más de protección al que, digamos, es adulto y puede sobrellevar el estar en el refugio mejor.
Y continuando con perfiles, aunque la adopción de animales es necesaria y supongo que cuanta más gente adopte mejor, ¿pero qué cualidades tienen que tener las personas que adoptan? Perfil ideal.
El perfil ideal es que sea una familia que quiera tener un miembro más de la familia, que quiera amar y respetar. Es lo que se necesita para ser una familia ideal. Todo aquel que da amor y da cariño y lo protege.
La consideración que nosotros realizamos de un núcleo familiar es que sea una persona. Es decir, no importa el perfil de familia, que sea una persona que haya desarrollado unas habilidades, unas cualidades específicas, pues para poder tener responsablemente a un animal no humano, como pueden ser nuestros perros o nuestros gatos. Los requisitos son los requisitos que se podría exigir a cualquier otra persona que está a su cargo, incluso, permítame el paralelismo, incluso la metáfora, ¿no?, la aproximación de una persona que solicita, diremos, la adopción de un niño, salvando distancias, pero más o menos la exigencia tendría que ser la misma. Lo primero de todo es que sea una persona con sentido de responsabilidad, con sentido de cariño, con cierta solvencia económica necesariamente para hacer frente a gastos, en este caso veterinarios, que pueda ocasionar o cualquier otro incidente que pueda ocurrir a lo largo de toda la adopción. Y a partir de ahí ya nosotros, una vez que vemos el perfil, lógicamente que no sea ni maltratado ni esté atado, que las condiciones de vivienda sean las óptimas acorde al perfil del perro o el gato que se va a adoptar, con las cautelas necesarias, nosotros ya no ponemos ni óbice ni impedimento alguno para que sea miembro de la familia, porque además el concepto de mascota consideramos que no es ni mascota ni animal de compañía, porque suponer animal de compañía supone que el importante es la persona y que en segundo plano se queda justamente el compañero de camino. A nosotros nos gusta decir que es un ser vivo que va a convivir juntamente con nosotros durante una trayectoria vital importante y van a tener que estar cubiertas todas las necesidades, empezando por las más básicas y las necesidades afectivas, biológicas y de cualquier índole.
¿Y qué pasa si el animal no se adapta bien a un hogar?
Lo que se hace en las adopciones es meditar mucho con la familia que va a adoptar de qué animal se puede incorporar a su familia según sus necesidades, si tienen niños, si hay gente mayor, si los perros son muy activos y son más pasivos, para que eso no ocurra. Y si eso ocurre, lo que hay que hacer es aconsejarles, ver cómo se tiene que hacer el acople poco a poco, inclusive si necesitan ayuda de algún etólogo para que ellos puedan hacer esa afinidad en la familia y que se puedan acoplar todos. Es que de evolución no es un suéter, o sea, para nosotros lo importante es que se pueda acoplar y que no haya ningún problema y se le ayude en todo lo necesario para ello.
¿Es importante la esterilización e identificación? ¿Nos podéis hablar un poco sobre el tema?
Es una de las cosas más importantes que hay que hacer, que se debe de hacer y que según la normativa, la ley 4/94, es obligatorio. Por desgracia, como no se hace y no se cumple la ley en muchos sitios, en muchas familias, es uno de los filtros por donde viene más el abandono, donde los refugios se colapsan y las perreras, y donde surge un daño paralelo de mucho dolor y sufrimiento por la cantidad de animales que no están controlados y registrados. Es importantísimo el chip, la identificación. En algunos casos te encuentras que hasta pues un gato te aparece en una colonia y ese gato tiene dueño y a lo mejor se ha extraviado. Por no estar identificado no puede volver con su familia, no puede volver a su hábitat. Tiene que estar en un refugio o acaba siendo muerto en breve porque no saben defenderse, no saben cazar y no saben acoplarse a ese nuevo sitio donde ellos han aparecido. Si hubiera esterilización, no se puede decir obligatoria, pero si extendida, significaría que muchos animales no serían abandonados ni maltratados como están siéndolo. Sería un porcentaje menos de la mitad de lo que hay ahora. Lo que está claro y es muy importante es que todos los animales tienen que estar identificados y tienen que estar esterilizados. Nosotros es importantísimo y ningún animal se va en adopción si no está esterilizado e identificado. Y si por su edad no le corresponde aún, sí que en el contrato tiene el compromiso de sí o sí hacerlo, si no el animal sí que será retirado de su entorno familiar por no cumplir una norma que para nosotros es muy importante por protección.
¿Cómo veis el abandono y el maltrato actualmente?
Pues el abandono y el maltrato actualmente va reduciendo, aunque no con la intensidad que se necesita. Sí que es verdad que al paso de los años hemos avanzado porque por ellos sentimos que es uno más de la familia, cosa que antes era difícil de que fuese así. Seguimos necesitando avanzar y muchísimo.
En una de las reuniones que tuvimos, una de las reuniones importantes desde la Fundación, consideramos que el eje vertebrador para la transformación de una sociedad es empezar por los cimientos de la casa. Y los cimientos de una sociedad necesariamente están en los niños. Por eso hicimos hincapié necesariamente a acudir y darnos a conocer en los centros educativos, sobre todo para despertar, cuidado, no crear, sino despertar en los niños lo que ya poseen, que es justamente la empatía, esa cualidad que es no solamente humana, sino de todos los seres que son capaces de sentir. De hecho, tenemos una prueba piloto en uno de los centros educativos, concretamente en el colegio Yale, que es en el colegio donde yo trabajo como docente, en donde nos hicimos presente durante todas las etapas, trabajando justamente el valor de la empatía. ¿Desde qué consideración? Desde la consideración no de tratarlos a ellos como cosas. No hicimos la cosificación casi clásica que hacemos en Occidente, ¿no? Donde todo se puede interpretar intercambiar, comprar y vender porque son considerados como cosas, sino como esos seres capaces de sentir dolor, afecto, cariño hacia ellos mismos, hacia los demás y hacia nosotros sobre todo, compañeros de la vida. Y el éxito ha sido tremendo porque, de hecho, todo el centro educativo está trabajando transversalmente el tema de la empatía y estamos viendo ya actitudes y, sobre todo, miradas diferentes de cariño, de compasión, de afecto, que se hace extensible justamente a sus familias y, por ende, a todos los ámbitos donde ellos se mueven.
Ahora, de cara a las Navidades, época de regalos, ¿nos puedes hablar un poco de la importancia de adoptar y no de comprar?
Sí, es un tema que puedo decir cuando no hay que ver nada más que a cualquier ser vivo, mirarle a los ojos y ver sus necesidades. El comprar requiere que tú ves un escaparate, compras un animal que es una monería, pero que a veces no llegas a pensar el daño paralelo que hay detrás de ese escaparate y el sufrimiento, porque son camadas que se crían, que es una constancia, que a veces no están con todas las necesidades, sobre todo etológicas, que necesitan, y eso supone un daño importante para todos ellos.
Por último, ¿cómo puede la gente colaborar con Jadul Mesquegosos?
Pues existen muchas formas de colaborar, cada uno como buenamente pueda. Una de las formas principales es hacerse socio colaborador o amadrinar a padrinar. También pueden ser casas de acogida, que es acoger temporalmente a algún animal que lo necesite. Donaciones puntuales, por supuesto, bien económicas, bien materiales. Y venir como voluntario a la fundación, ayudar a limpiar o pasear o a cualquier otra de las cosas que hay que hacer, que siempre hay mucha faena. Podéis ver toda la información en nuestra web www.fundacionjadul.com y allí tenéis directamente los formularios para haceros socios o amadrinar, padrinar. Podéis conocer a nuestros perretes.
Muchas gracias a María Ángeles Alcaraz, vicepresidenta de la fundación, a Antonio Sánchez y a María Vidal, voluntarios de la fundación Jadul Mesquegosos.
Gracias.
Bueno, Esprada, Adelí Martínez. Aquí en Esportes Wii, en les músiques del País Clandestí.
Hola, Josep. Entre teles va ser ja fa uns mesos el debut discogràfic de la cantant i música de jazz de Castelló, Xiomara Abello. Un treball format per 12 temes originals que parlen de vivències, emocions i vida, tot expressat de forma molt sincera. Per una d'aquestes composicions, Pena, Aigua, Aire, va rebre el 2018 el Premi del Públic del concurs Cantautors a la Veu Petita de Benicarló i el Premi del Certamen de Joves Cantautors Ciutat de Xàtiva. Entre teles és una proposta lluminosa, com la roba estesa baix un sol radiant, roba d'origen diferents, el flamenc, el jazz de la seva formació musical, la bossa nova, el bolero cubà, la cançó d'autor d'ací, la trova cubana i els sons tradicionals valencians com la jota. La veu de Xiomara Abello arriba a recordar-nos a les veus femenines del tropicalisme brasiler en les cançons més properes a la bossa nova. Escoltem ara Ideal, que ens apropa a l'univers càlid i vitalista de Xiomara Abello.
Ets un somni somia que camina per un dia que ja està encetat. Ets el dia que just s'il·lumina després d'una nit llarga de mans. Ets el cant d'una nit amb guitarra que sapia el temps i el seu pas. Així es passeja d'aquesta ment, deixin històries que saben a mel. I és que veig que apareixes i desapareixes en el moment oportú, que entre riures i més somriures m'aclame a tu. Que em distreus en jocs de taula i sota taula, però sento dir-te que no ets tu el que veia en els meus ulls. I avui t'he pensat, i avui t'he inventat, me n'he adonat que ets el rumb ideal, que el batec de les mans que et tocava no em podia importar ni els destins ni els ideals. I avui t'he pensat, i avui t'he inventat, me n'he adonat que ets el rumb ideal, que els teus llavis no em conten històries, els teus somnis d'amor i fracàs.
Gràcies, amics i amigues, per escoltar-nos en aquesta emissió. Arribem a l'última de l'any 2019, però us assegurem que en el 2020 continuarem i confiem que vosaltres continueu escoltant-nos. Bon inici d'any i molta felicitat.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belix.